Venga, pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, de denuncia, agenda, entrevistas, participación de oyentes, todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo desde aquí los estudios de Contrabanda. Recordad también que tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente colgamos el programa que realizamos en directo, y ahí podéis escuchar o descargar. Para descargar, acabo de enviar un tweet desde nuestra cuenta. Hay unos pasos para poderlo descargar y no solo poder escuchar online.
Sí, tenemos que decir que de que se ha caído un sistema informático de Contrabanda, estamos publicando los podcasts de una manera que no es la mejor, no es la más adecuada o la más cómoda para los oyentes, pero bueno, de momento es la manera en que nosotros, con nuestras limitaciones, digamos, nuestros conocimientos, nuestros escasos conocimientos, lo podemos hacer. aquí ya sabes que cada programa se lo guisa y se lo come, y bueno, en estos momentos pues estamos de informática, estamos un poco precarios y lo subimos como podemos.
Así no se sencillo. Puede, no así se puede seleccionar un bloque, por ejemplo, hay que escucharlo todo enterito, pero como dijo Evaristo, a mí no me cortéis, aquí vale todo, que escucharlo al completo, pues bueno, se
pero bueno,
se
con el, la historia esta de la descarga, quizás sí que es, no lo he probado realmente, pero si siguen esos pasos, en principio sí, al permitir la descarga, sí que se podrá escuchar pues el trozo que quieras, y si te alcanzas, paras, y puedes volver atrás, adelante, y eso. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos, con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm, donde aquí el compañero ha mandado un tweet para que podáis descargar el audio del podcast. Y bueno, la gente va tuiteando, va a su rollo durante el programa, y si hay un tuit interesante con información de última hora o que se nos haya pasado y que podamos rescatar, pues ya la comentamos en antena. Estamos hasta las 12 del mediodía, hoy miércoles
17 de septiembre
de 2014, estamos en directo, así que ya comentamos si hay algo interesante, ya lo comentamos en antena. También pueden mandar tuits directos y mensajes directos ahí a la cuenta de contrabanda de qué pasa en el mundo. A la de contrabanda también la podéis mandar si queréis. Y tenemos un teléfono.
Zalaza mi usaba Tash, Zalaza usaba Insecto Septin, 93 316 73 66 93 317 73 66.
Bueno, ahí también podéis llamar hasta las 12, estamos aquí, así que podéis participar vía telefónica si os apetece. Y bueno, dadas las explicaciones pertinentes, que sabemos que algún oyente le es un poco problemático escuchar el audio con esta nueva versión de podcast un poco menos inteligente, digamos, por decirlo de alguna manera.
Menos funcional.
Menos funcional. Pues pedimos disculpas. Cuando Contrabanda vuelva a la normalidad, el funcionamiento sea el correcto, pues ya publicaremos el podcast de otra manera. Pero como saben, esto es una radio libre autogestionada. La gente que sabe informática pues hace lo que puede en el tiempo libre cuando lo tiene. No tenemos técnicos a sueldo que hagan las cosas cuando nosotros la necesitemos, sino que se hace cuando se puede, cuando la gente de técnica tiene tiempo. Y en fin, en este programa ninguno de los tres somos informáticos, o sea que bueno, hacemos lo que podemos, y de momento el podcast se sube de esta manera. Y ya no podemos dar un canto en los dientes, que podemos ofrecer podcast, ¿eh? Que si no...
Por ejemplo. Pues nada, vamos a entrar en materia. Yo quería empezar el programa, pues no sé, que hicierais algunas reflexiones sobre el pasado 11 de septiembre aquí en Barcelona, en Cataluña. ¿Qué os pareció pues la salida de la gente aquí en Barcelona, lo que pasó, la concentración de sociedad civil en Tarragona, la manifestación de unos 50 neonazis de Democracia Nacional por la Rambla del Raval? Hacer un poquito de valoración de esa jornada, la presencia de esta vía libertaria que hicieron con la V, no sé, y las repercusiones posteriores. Ayer había en el Parlamento de Cataluña presencia de todos. El último paso que ha dado más ha sido de que si el Tribunal Constitucional tumba la ley de consultas y no puede sacar las urnas, no las va a sacar con la negativa del Tribunal Constitucional, y va a anunciar elecciones anticipadas en Cataluña. Margallo ayer dijo que podía suspender la autonomía de Cataluña si realmente sacaban las urnas a la calle. Y después el trato de la prensa, pues no sé, hay un periodista del ABC que durante la jornada del 11 de septiembre sacó una foto.
Trucaron fotos, un par de ellas, ¿eh?
Una de las fotos era de Egipto del 2011, donde se veían pues todo árabes, y al cual habían superpuesto esteladas y tal, diciendo que estos son los independentistas. Después uno destapó qué imagen era, y a continuación
luego le quemas la oficina del periódico y el el inadaptado eres tú, cuando es que están mintiendo de forma, es una cosa, es impresionante, yo no salgo de mi asombro, cómo el periodismo miente, pero ya trucando fotos, ya no.
Bueno, estamos sin vergüenza ninguna. Hemos visto, pues sobre todo los trucos los habíamos visto respecto
sin
pues,
vergüenza
a Venezuela,
ninguna.
A Ecuador o Siria, usaban fotos de archivo haciéndolas pasar por...
Luego tenés que escuchar a periodistas del ABC criticar que yo, más allá de las diferencias que tengas con esta gente de Podemos, con este nuevo movimiento, ponerlos a parir, ¿no? De demagogia, de populismo. O sea, peña que truca fotos. Tienen un caradurismo, pero vamos, demencial. O sea, es impresionante. Me dejan perplejo, la verdad.
Sí.
Entonces, no sé. ¿Qué así de participación ciudadana?
Pues, bueno, sí. O sea, en mi opinión, el Estado español se equivoca totalmente con la manera en que está afrontando los acontecimientos. Es decir, según la frase de Hegel, que yo la sigo al pie de la letra porque creo que es una gran verdad, ¿no? Que solo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, si ellos se empeñan en negar la realidad, caen en la irracionalidad y por lo tanto el tiro les saldrá por la culata como Estado español al final. O sea, la política que están siguiendo de meter la cabeza debajo de tierra, lo único que garantizará será una consulta pues unilateralizada y por lo tanto con menos condiciones y con menos garantías de supervisión y de transparencia. Creo que deberían hacer lo contrario, garantizar la consulta dando unas condiciones multilaterales que comportarán una vigilancia sobre el proceso para evitar que se convierta como una especie de lo que se llama en teoría de sistemas en sociología una caja negra, ¿no? en la que no esté claro al final lo que acaba pasando, creo, a nivel de cómputo, etcétera. O sea,
sí, como dices tú, por parte de España hay una especie de ceguera ante algo que se está convirtiendo, bueno, está teniendo un efecto bola de nieve. Cada día hay más gente, cada día más gente sale a la calle pidiendo la independencia. O sea que, bueno, es que es algo que no se puede ignorar, ¿no? Por más que te moleste, por más que seas españolista y te dé en el hígado que Cataluña se quiera independizar, pues no lo puedes ignorar. Es una realidad, pero tan tangible como la vida misma. O sea, es que cada día sale más gente a la calle. Es que es impresionante. El otro día, la verdad que fue impresionante ver desde el aire la V, ¿no? Los casi, yo calculo que por lo menos había 1,5 millones de personas, no sé, 1,800,000 que decían los organizadores, ni los 10,000 que hacían La Razón. Pero era impresionante, la verdad que nunca en España yo vi una, o en Cataluña, a ver si los independentistas no me van a zurrar ahora, en la península, para decirlo así, nunca he visto una manifestación de esta magnitud. O sea, que organizativamente fue un éxito, más allá de lo que yo pueda estar o no de acuerdo con el tema de que si yo está manipulando de forma oportunista este sentimiento absolutamente legítimo y sincero de mucha gente del independentismo catalán. Más allá de lo que voy a pensar, es un éxito. O sea, claro, en toda Europa se hicieron eco de la manifestación. O sea,
está ahí. Es lo que dices tú. O sea, más allá de posicionamientos o más allá de juicios de valor o de tomas de partido subjetivas, o sea, objetivamente la historia está en proceso. Y como también hay una frase de Clausewitz, ¿no? Del genio de la estrategia, que decía: se puede hacer lo que se quiera con una bayoneta menos una cosa, sentarse sobre ella, ¿no? O sea, la realidad, si la niegas como un avestruz, te acaba pasando por encima y juega contigo y se acaba pronunciando a expensas de ti. O sea, no es una actitud inteligente y no es una actitud pertinente negarlo. Bueno, lo que estás diciendo tú, ¿no? Que es lo evidente, o sea, lo evidente en tanto que es un movimiento social de masas, una tendencia socialmente arraigada, y hay que posibilitarle pues esa expresión con las mayores garantías participativas posibles de un conjunto para evitar que se convierta en el monopolio de unos cuantos que de forma tendenciosa aspiran a llegar a un resultado ya preconcebido. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado español no está a la altura del momento.
No, y amenazan con la represión. Como siempre, no tienen otra respuesta ante una circunstancia que les es adversa y que no les gusta, obviamente, la única respuesta que tienen es la represión. Es que es la amenaza de traer aquí a la Guardia Nacional, a llevarse las urnas, es la única respuesta que tienen. No tienen una respuesta reflexiva, meditada, ¿no? Que denote algo de inteligencia, ¿no? La inteligencia de darse cuenta de las cosas. Y bueno, la única respuesta que tienen para todo es increíble. Es la represión. Es sacar la policía a la calle, mandarnos aquí a dotaciones, guardias civiles, a llevarse las urnas, a crear un estado más crispado si cabe, que igual es lo que quieren, ¿no? Lo que quieren es sacudir el avispero en Cataluña, a ver intervenirla directamente, traer aquí un gobernador y intervenir la comunidad autónoma o la nación catalana ya de por sí directamente y que se acabe el rollo. Y por parte de CiU, bueno, la manipulación es evidente. O sea, ahora dicen que van a llamar otra vez a elecciones, lo mismo que hicieron antes. No se quieren ir, quieren conservar, ¿no?, el sofá, el sillón, como sea posible. Los días pares, CiU dice que va a haber consulta, los días impares dice que no. No se entienden ni ellos, se han metido en un berenjenal con esto de conservar, ¿no?, la masa social que le estaba restando apoyo como consecuencia de los recortes y las políticas neoliberales, han desviado la atención hacia el soberanismo y ahora no saben cómo bajarse el caballo, porque claro, ahora el pueblo les está empujando, la propia gente les está empujando, ahora no me vas a decir que no. O sea, ahora, después de que has estado 3 años jugando con eso, no me vas a venir ahora que no va a haber consulta. Y claro, la diada del otro día es una gran presión para CiU porque no les queda más remedio que tragar. O sea, ahora no se pueden echar para atrás. Se han metido en un berenjenal del que le va a ser imposible salir sin consecuencias políticas, ¿no? Es imposible. Más el caso Puyol, etcétera, etcétera, pues están en una encrucijada. Y yo ya lo he dicho, yo no es que no apoye el independentismo, pero no en estos términos. Después de la diada fueron los de Asamblea Nacional, los de la Asamblea a reunirse con Artur Mas, pues claro, Artur Mas, CiU, que es los que están en el gobierno, son los que tienen la llave para la consulta. Me parece también un poco interesado, ¿no?, también eso de aliarse con CiU solo por el hecho de la consulta. No sé, hay mucha confusión en ese sentido, ¿no? Y yo creo que la gente debería saber diferenciar lo que es el independentismo real de Cataluña con un oportunismo político de Convergencia Unió y también de Esquerra Republicana, porque como dijimos el otro día, Esquerra Republicana ya está negociando por separado con Estados Unidos. O sea que, bueno, a ver, una Cataluña independiente de España pero dependiente de las élites financieras, a ver, ¿a quién nos entregan luego?
Claro. Hombre, a ver, claro. Sí, sí. O sea, luego desde el punto de vista de la lucha de clases y de su desarrollo, la independencia abriría un panorama interesante, puesto que dejaría al desnudo tanto al gobierno catalán como a las clases sociales que lo sustentan, quien debería responder de sí mismo sin acudir a los paños calientes de España. O sea, quedaría al desnudo y en ese sentido se quemaría una etapa, ¿no? Porque se quedarían sin cabeza de turco en este caso. O sea, sería Cataluña ante su propia población, y eso es desde el punto de vista de quemar etapas hacia el desarrollo de un movimiento social de ruptura, pues siempre es interesante quedarse sin el escudo, ¿no? Y luego, no sé, luego tengo yo también la intuición de que, aunque a nivel subjetivo o intersubjetivo la razón del movimiento en curso es la independencia, la petición de soberanía, de derecho a definir las condiciones de articulación de Cataluña con el Estado, si es que se quieren definir condiciones algunas, o a lo mejor no, o cortar por lo sano, o lo que sea, que a nivel subjetivo este es el movimiento, pero que el trasfondo objetivo, quizá más que un deseo independentista, es un deseo de una España distinta, o sea, de acabar con un incluso con un déficit, con una carencia relativa de conexión entre España y Cataluña, que provoca una desatención y provoca una depauperación de las expectativas de vida de una serie de clases sociales que en Cataluña también se han desarrollado a la sombra de lo que España ha ido haciendo, ¿no? O sea, cuando España por ejemplo, cuando España se ha abierto en la Segunda República, surge una opción que en principio no era independentista y que es una opción de masas, que llega a tener la presidencia de la Generalitat, que es una opción federalista de definición de un estatuto propio, pero dentro de la República Federal Española, que en el siglo XVIII con Carlos III, por ejemplo, que produce o favorece unas perspectivas de acumulación de capital en Cataluña, sobre todo a través del viñedo, pues hay una serie de clases que se sienten más cómodas dentro de España, pero que en la actualidad es precisamente el deterioro de la posición de España en la cadena internacional, por así decirlo, lo que ha traído de rebote una imposibilidad de encajar por parte de ciertas clases sociales, ¿no? Sobre todo, la verdad, yo creo que son pequeña burguesía y aristocracia obrera. O sea, una clase para la que el mercado tradicionalmente el español pues ha representado un pilón de asentamiento, y el mercado español pues es un mercado en retracción. Entonces se empiezan a buscar pues otras posibilidades, y que quiero decir, es la situación española la que redunda en Cataluña, y la situación internacional y la situación de bloque de España en esa situación internacional la que redunda en Cataluña en este caso. No sé.
Bueno, quiero hacer un inciso, pues he cometido una errata, no es Asamblea Nacional, sino Asamblea Catalana.
Es ANC, es Asamblea Nacional Catalana.
Entonces lo he dicho bien. No, porque a mí me suena que hay una Asamblea Nacional que es facha, que es española, me parece. No,
es Alianza
Nacional. Bueno, con respecto a la manifestación de Tarragona, pues no tiene punto de comparación. Lo vi las imágenes, por más que intentaban manipularlas, y así, como dijimos,
tomarla siempre, de planos,
tomarla de abajo hacia arriba para que no se vea de forma aérea, como hicieron con la manifestación de Barcelona, con la Diada de Barcelona. Manipulando imágenes, intentando hacer ver que había más gente de la que había, y manipulando el discurso, por ejemplo, la presentadora de un telediario dijo hoy, la otra gran manifestación de Tarragona, otra gran manifestación, qué gran manifestación, que me estás contando. Pero obviaron decir cuánta gente había. O sea, en la Diada Catalana, como no podían ocultarlo, sí que dieron una cifra, o sea, dijeron, bueno, los organizadores tanto, la policía tanto, etcétera, etcétera, los mozos dicen que hubo tanto, pero por ejemplo, en lo que es la manifestación o la concentración en Tarragona,
dieron tantos datos.
No dieron ninguna cifra, o sea, no se la jugaron, no dijeron, no había 5.000 personas, 10.000 personas, que no creo que hubiese más, ¿no?
Yo, de la concentración de Tarragona, pues sobre el número, sí que diría que había bastante menos gente, o había menos gente que cuando han hecho los 12 de octubre aquí en Plaza Cataluña. Pero esto también lo achacaría a que el 12 de octubre viene muchísima gente de otras partes del Estado español, porque vienen a celebrar la hispanidad. En cambio, en esta ocasión, desde el Partido Popular, no han podido, ni Partido Popular, ni UPyD, ni estos partidos, han podido congregar a gente del resto del Estado español para que venga a celebrar un día representativo de Cataluña. Pues un poco también denosta de qué es lo que pretenden o la gente que viene el 12 de octubre viene porque es la hispanidad. Pero el día de Cataluña, ese día no voy a venir a hacer nada en, claro, Cataluña. Que denosta un poco qué tipo de personajes están detrás, claro, de cada posición.
Bueno, claro. Los de la manifestación fascista sí vinieron de fuera, eran de Madrid.
Bueno, estos sabemos que también los 12 de octubre hace años se dedican a organizar historias en el País Vasco o aquí en Cataluña, pero son porque son provocativos y
desde la visión militarizada, eso, digamos. Exacto, o sea, como de destacamento que acude.
Bueno, pero sí que los 12 de octubre, el Partido Popular, a ver, no es que llenaran mucha parte, pero sí que reunieran 15.000 personas, 10.000 personas, y aquí no fueron capaces de reunir a más de 3.000 personas en Tarragona.
Bueno,
y después hacen el victimismo de nos han robado la diada. Cuando dicen nos han robado la diada, es que...
¿Pero quién te la ha robado?
Es que no entienden que se pueda tener el punto de vista de de ser independentista. Y por tanto, nos han robado porque la única visión correcta es la nuestra. Entonces, lo que querrían ellos, si pudieran, o lo van a hacer dentro de nada, es imponer sus postulados, pues ya sea quitando la autonomía de Cataluña y legalizando, pues no sé, pues igual sacando de nuevo la ley de partidos y se cargan a todos los partidos nacionalistas. Una ley de partidos que ya hemos denunciado varias veces, que se hizo a imagen y semejanza de Ribatasuna. Era el único partido al que dedicaron la ley de partidos. Pero bueno, que que cuando nos roban la diada, nos roban nuestra fiesta, lo que quizás os sentís en minoría respecto a lo que vosotros pensáis, que bueno, pues también hablaban de manipulación informativa desde TV3 o desde... A ver, los días previos... A ver, sí que es verdad que TV3 se ha volcado mucho más en hacer un seguimiento de la diada en Barcelona, que estuvieron muchas horas retransmitiendo. Pero bueno, recordemos que la manifestación y todo el voluntariado no ha sido una historia de la Generalitat, ha sido una historia de la Asamblea Nacional Catalana, que también se, con la venta de sus camisetas y todo el rollo, pues ha podido hacer frente a estos gastos. Los días previos a la diada, miembros de sociedad civil, representantes del Partido Popular, de Ciutadans, han estado participando en debates en TV3, junto también con los de CiU, Esquerra, CUP, la del bloque independentista. O sea, que se les ha dado voz. O sea, no es que se haya querido, o no se ha escondido tampoco la convocatoria que había en Tarragona. Que después el seguimiento que se ha hecho, pues el seguimiento, si en un sitio hay 1 millón de personas, en otro hay 3.000, los minutos a dedicar yo creo que tienen que ser proporcionales a la gente que se manifiesta. No se puede dedicar el mismo tiempo ni dar voz a lo que representan 3.000 personas a lo que representan 500.000, 1 millón de personas. Entonces que y después la Alicia Sánchez Camacho diciendo que en esta día se ha demostrado que el independentismo está a la baja. Pues no sé, yo creo que había más gente que el año pasado con la claramente, con la cadena humana que se montó desde la Junquera hasta Castellón.
Claro. Lo que está a la baja es la propia Alicia Sánchez Camacho, que está metido en una ensalada porque ahora salieron unos correos que parece que, bueno, confirma los chanchullos que tenía entre manos entre el PP grabando en una conversación a la novia del hijo de Puyol. O sea, que está metido en una ensalada que no veas. O sea, que la que está a la baja es ella misma. Y, bueno, pero es la negación sistemática, ¿no? Es que el PP utiliza esa estrategia de negarlo todo, negarlo, obviarlo, callar cuando le interesa, y si no, sí, habla para negarlo y pretende que con esa... de esa forma de repetir tanto una cosa se convierta en verdad, y el tema es que la realidad se impone a sus postulados, a sus palabras. La realidad se impone, y la realidad es que cada día hay más gente, cada día de independentista hay más gente, y punto. Te guste o no te guste.
Ya,
es que a mí tampoco me gusta el sistema en el que vivo, pero soy consciente de que la mayoría de la población está de acuerdo con el capitalismo.
O sea, si estuvieran tan seguros de que el independentismo va a la baja y que no tiene estadísticamente una porción representativa importante,
pues dejarían hacer el referéndum.
O sea, es que lo promocionarían ellos. O sea,
no había problemas.
No había, exactamente.
A ver, que
esa es la prueba del algodón, digamos. O sea, que tienen miedo y por lo tanto... que digan.
Bueno, yo no sé lo que pensáis, pero yo no sé realmente el porcentaje de la población que votaría al sí. Yo no sé, pues quizás sí que está por encima del 50%, pero realmente para dar un paso como es la independencia, menos de un 80% no lo daría como válido, no daría más pasos.
Yo lo tengo claramente. Si desde España tuviesen la seguridad de que va a ganar el no,
sí.
Dejarían hacer la consulta, no te quede para la menor duda. Y es más, os jodáis. O sea, hiciste las consultas, habéis perdido 200 años de españolismo. Punto y final. Si no lo quieren, si la quieren evitar, es por algo, porque saben que pueden perder. Y ahí se ven en un embrollo, porque claro, ¿qué hacen? Intervienen en Cataluña, ya directamente en plan militarista, porque es la única que les queda. Traemos aquí al ejército e intervenir Cataluña, porque si los catalanes dicen que sí, es que sí, y punto.
Claro.
Es que es así.
A ver, luego otra vez...
Mal que te pese.
Claro.
Es que es eso, están en una encrucijada.
Pero otra vez, como ya lo han hecho en el pasado, vuelven a alimentar, digamos, lo que Bordiga llamaría la ilusión democrática. Ilusión en el peor sentido, más lo dice en el mejor sentido, supuestamente, de la palabra ilusión, ¿no? Pero yo, contrariamente a más, pues lo digo en el peor sentido, en el sentido del espejismo democrático, cómo lo están realimentando. O sea, cómo a través de todo esto, pues los representantes de una burguesía burocrático-administrativa que ya no se puede alimentar a través de España tan fácilmente como lo hacía antes, y que por tanto quiere un marco jurídico institucional propio, un Estado, para mejor por seguir parasitando a la sociedad catalana en este caso, pues encima se presenta como valedor de los intereses democráticos de la gente, de su voto, los paladines de su libertad de expresión. O sea, cómo se está en momentos en los que la ilusión democrática, el espejismo podría estar en sus horas más bajas, se alimenta de este proceso, ¿no? Para encima gozar de una mejor salud. Y eso es bastante triste también.
Y con, o sea, y con respecto a la manifestación fascista aquí en Cataluña, pues vamos a decir lo mismo de siempre, ¿no? Cuando viene el 12 de octubre, como nombraste tú, y los antifascistas se manifiestan, son los que reciben los porrazos.
En la que hubo por la mañana, eso que eran 50 de Democracia Nacional, había una concentración en la Plaza del Raval también de unos 400 antifascistas, y que fueron, nada, pues intentar tener contacto visual porque estaban, como vi un tuit, neonazis en Barcelona rodeados de otros neonazis que eran los policías que los protegían. Y hubo carga policial contra los antifascistas también.
Bueno, el Estado protege a los fascistas, está claro. Luego sales en Euskal Herria con la foto de un preso y te zurran, está prohibido, ¿no? Pero aquí puedes llevar cruces gamadas, esvásticas, todo tipo de símbolos ofensivos, ¿no? Y que representan un genocidio y no pasa res, ¿no? Les protegen para que nadie les toque, ¿no? Para que puedan ir tranquilamente por las calles de Barcelona, ¿no? Y yo me imagino una concentración de la izquierda independentista vasca en, por la castellana, lo que duraría, vamos, no lo dejan ni llegar a Madrid. En cambio aquí los fascistas se mueven de un lado a otro, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hubo interceptaron autobuses de gente que iba a manifestarse a Madrid en esto rodeado del Congreso y tal y tal? En cambio los fascistas van de un lado a otro con total libertad, nadie les dice nada, nadie les da por darles un toque de atención, ni nada de nada. Vienen aquí, se manifiestan, les protegen, que nadie les toque, nadie se atreva a acercarse, a increparlos, ni nada. Bueno, si te acercas a increparle, te dan a ti.
Llegas el porrazo.
Te dan a ti. Y bueno, el Estado español protege a sus fascistas. Esto es así. Y hay, y así como dije, que no hay que negar la realidad en el sentido, bueno, que el gobierno de España, ¿no?, niega la realidad con respecto a lo que está pasando en Cataluña, o por lo menos de cara al público, no reconocen, ¿no?, que el proceso independentista o que el independentismo en Cataluña está creciendo, pues nosotros no podemos negar la realidad que en España se protege al fascismo. Es que es así. Partiendo de esa base, puedes actuar de una u otra manera. Pero ya sabes que si tú vas a una manifestación antifascista y vas a increpar a los fascistas, el que va a recibir eres tú. Es así.
Claro. ¿No? Un apunte, hablando que estamos hablando de fascistas, sale un tuit ahora de que en estos momentos el ocupa fascista del barrio Tetuán está siendo desalojado ahora mismo. Tenía preparado, porque ya había una declaración de un juzgado que reclamaba el desalojo de, pues recordemos, el centro social ocupado Ramiro Ledesma, ocupado por afines al MSR, que desde que ocuparon se han producido 3 o 4 agresiones, desde palizas hasta un cuchillazo a un inmigrante, y que la gente del barrio de Tetuán y otros barrios de Madrid han estado haciendo presión para su desalojo. Y parece que en estos momentos...
Pero que no deberían ni haberlo permitido, porque ahora van a decir, no, es que lo hemos desalojado. Sí, pero han estado ahí un mes, y ahora han acuchillado a uno, le han dado a otro. No deberían haber... No tendrían que haberles dejado ni entrar, porque son nazis.
Y Cristina Cifuentes, la delegada de gobierno a Madrid, y que se postula como próxima alcaldesa de Madrid, al menos candidata a alcaldesa por el Partido Popular, pretendía que junto con el desalojo de este ocupa neonazi... se desalojará también la Enredadera, que está a como unas 4 calles de este centro, un casal ocupado pues de izquierdas, bueno, de los clásicos, digamos, que lleva años en el barrio de Tetuán y que no ha causado nunca ningún problema. Hubo, cuando se habló la posibilidad de que la Enredadera también fuera desalojada, pues salió la asociación de vecinos, muchísimos colectivos del barrio pidiendo que no se tocara, que era un centro de referencia para muchas actividades culturales y que no se tocara. Y claro, los Bustifuentes lo que hacen siempre, estos son de izquierda, estos de derecha, son todo ocupas, todo malos. Y lo que pasa con el centro de la Enredadera, que el propietario del inmueble tiene como un acuerdo tácito con los ocupas y les deja estar. Y por tanto, el juzgado no ha admitido a trámite el desalojo de la Enredadera.
Bueno, y decir también que durante las diadas en Madrid rodearon la librería donde fue el ataque nazi la otra vez el año
la
anterior.
Blanquerna, sí.
Sí, lo rodearon.
Y increparon, y también lo que han hecho muchos medios de comunicación de destacar que al Albert Rivera de Ciutadans, cuando está en Plaza Cataluña, fue increpado y no dejaron hablar en un programa en directo que se hacía allí. Pues bueno, lo mismo ocurrió en Madrid con alguno de CiU o de Esquerra, no recuerdo ahora bien, que también fue empujado y agredido verbalmente. Y eso pues los medios de Madrid no lo recogieron. También estamos aquí en las peleas editoriales, claro, de Barcelona y de Madrid. La prensa de Barcelona te cuenta una cosa o te cuenta un punto de vista, y los de Madrid, pues para rebatirlo, pues hacen otras portadas y otros mensajes.
Claro. De todas maneras, la bipolarización, digamos, entre ideas que se está produciendo es muy preocupante. Yo creo que para las personas que apostamos por una continuidad de la unión entre los pueblos de España, de la libre unión, y de seguir en un proyecto común de lucha contra el orden establecido desde el punto de vista de la unidad o de la coordinación, es preocupante esta bipolarización que se está produciendo aquí, ¿no? El hecho de que la España negra y la España rancia y las concepciones sectarias de lo que es o puede ser España monopolicen y capitalicen, y en el mundo de la imagen aparezcan, no digo que lo sean evidentemente, bueno, pero que en el mundo de la imagen aparezcan como la esencia que encarna, digamos, la opción no soberanista a nivel de la sociedad. Eso es preocupante porque también alimenta al otro polo, porque también el polo del soberanismo entonces puede decir, bueno, claro, es que lo que hay frente a nuestro proyecto es esto, es esta gentuza. Y si realmente es esta gentuza, pues claro, que mucha gente no queremos saber nada de eso, porque somos adversos al PP, a Ciudadanos, al fascismo, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión de que claro, de que ellos solos, digamos, crean a un enemigo al que les es fácil manejar, porque lo divorcian de entrada con respecto a la mayoría de la parte social no soberanista, que nunca nos acercaríamos a eso, ¿no? Entonces, en esa clave, creo que añade una piedra más en el muro de la separación la celebración próxima de elecciones, tal y como anuncia Mas, y al final se van a avanzar, porque será una ocasión extraordinaria para que el proyecto soberanista diga, mira, hay una mayoría social aplastante que cierra filas en torno a nosotros, porque la mayoría absoluta del voto se ha agrupado en torno a formaciones de tipo soberanista, pero es que la base social que ha votado esas formaciones de línea soberanista no lo es. O sea, es una base social que no lo es, pero que por otras cuestiones vota a partidos como el PSC o como Iniciativa para Cataluña, que tienen una línea soberanista en este sentido, en esta cuestión, pero no significa que la gente que les vota lo sea, o sea, lo cual distorsiona también mucho el panorama, el mapa de tendencias en Cataluña, ¿no? Y por eso es una trampa el avance de las elecciones también. Puede ser un acto como de autopublicitación, de decir, mira, ¿quiénes son los no soberanistas, los que han votado a Ciutadans, al PP? Son cuatro gatos con arreglo a las masas que siguen este proyecto, pero realmente la mayoría de esos votantes, digamos, de la socialdemocracia y tal, no van a dejar de votar a la socialdemocracia, pero no significa que la voten porque tenga una línea soberanista en este caso, sino a pesar de eso la votan. Entonces, por eso creo que es mucho más sano el referéndum, porque el referéndum pregunta en torno a una cuestión concreta. El resultado electoral distorsiona todo y es interpretable de la forma más tendenciosa para cada parte, ¿no? Lo cual no es bueno. No sé.
Bueno, dejaremos el tema este. Nos llamaba el compañero de la CNT que hemos tenido alguna vez por aquí, que estaba pendiente de contactar con otro compañero para venir a hablar precisamente sobre el tema de referéndums, elecciones y tal. Si todo va bien, la semana que viene estará por aquí para hablar del tema, perfecto, y podemos profundizar un poquito más sobre el tema. Si hubiera cualquier cosa, nos volverá a llamar durante el programa, pero si no, en principio, la semana que viene, pues el compañero de la CNT vendrá a hablar al respecto.
Bueno, hay una noticia que parece intrascendente, pero que tiene su importancia, cuando más no sea simbólica, que en Madrid ha inaugurado una plaza con el nombre de Margaret Thatcher. Eso pone de relieve ¿no? ¿Qué tipo de ideología tiene esta peña del PP, ¿no? Dándole nombre de la plaza a una señora que fue, pues, artífice de la llamada revolución conservadora y que se declaró abiertamente admiradora de Pinochet. Bueno, y vosotros sabéis a quién le ponéis nombre.
Pues, o sea, parece que Ana Botella se despide de la alcaldía, pues, matando directamente, ¿no? Porque, pues, dar, pues, una plaza con el nombre, pues, de una señora, pues, responsable de la desarticulación de la minería en Inglaterra, que combatió duramente a toda la clase trabajadora, pues, quitándole sus derechos, acabando con sindicatos, el ferrocarril, pues realmente, pues una neoliberal, más sanguinaria. Y bueno, pues bueno, premio, pues en Madrid han decidido darle una plaza.
A Margaret Thatcher le salvó, como siempre se le salva, salvando las distancias, como está intentando hacer Sue, el sentimiento nacional del pueblo inglés con la guerra de las Malvinas. O sea, en Argentina la dictadura militar en horas bajas quiso salvar el culo y como revulsivo ocupó las Malvinas a ver si le salía bien la jugada, y a la dictadura argentina le salió mal, a Margaret Thatcher le salió bien. En horas bajas donde las encuestas iban en picado, pues la guerra de las Malvinas la catapultó hacia el estrellato político y la puso como referente del nacionalismo inglés, ¿no? Tanto que hemos hablado aquí cómo funciona, ¿no? Tocar la tecla del orgullo nacional cuando en otros planos, en otras historias la cosa no te va muy bien porque la gente ve que estás desmantelando lo que tú decías, lo que estás haciendo, pues cómo tocan la tecla del orgullo nacional para intentar salvar los muebles, ¿no? En este caso a Margaret Thatcher le salió bien, la guerra de Malvinas fue el paréntesis, bueno, fue un antes y un después en su gobierno.
Y no olvidemos que Thatcher, como Martín Villa, como Kissinger, estuvieron todos en la trastienda o en la cocina preparándolas, no solo en Chile, ¿no?, sino en demás dictaduras militares latinoamericanas cuya imposición pues significó la libre apertura de estos países a las inversiones financieras, sobre todo anglosajonas, y que otra vez la perversión del lenguaje, ¿no?, de la que a veces hablamos, que Margaret Thatcher ha pasado a la historia tanto por sus detractores como por sus apologetas, digamos, ¿no?, definida como la quinta esencia del liberalismo, cuando es una supuesta liberal que en la realidad, a través de la acción del Estado, no dejó títere con cabeza en lo que se refiere a los sectores económicos británicos y especializó y concentró el capital británico en las finanzas de la City londinense para financiar a la banca estadounidense. O sea, es decir, una supuesta liberal que no respetó el libre curso de las fuerzas de la producción, sino que las segmentó, las diezmó todas para dejar a un callejón sin salida a los diferentes sectores económicos y dejarles solo la puerta abierta de la especulación financiera.
Bueno, ya sabes, los madrileños tienen, o sea, nueva plaza.
Que vaya liberal, o sea.
Sí, ya tienen nueva plaza. Ilustre plaza Margaret Thatcher.
Sí, sí, sí. O sea.
Vaya, ahí lo llevan.
Felicidades, Madrid.
Felicidades.
Sí, felicidades. Esperanza Aguirre ahí como buena emuladora de...
Estuvo en la inauguración, ¿no?, Esperanza Aguirre, yo creo.
Sí,
yo creo que
aparte Esperanza Aguirre dice ser admiradora de Margaret Thatcher, total de Margaret Thatcher, que a su vez es admiradora total de Pinochet. Entonces, luego les escuchas hablar de dictaduras, que si Fidel Castro, que bueno, y todas esas monsergas, ¿no?, que sacan para atacar a otras formaciones políticas.
Pues
bueno,
pues a temblar hay que temblar cuando salen los admiradores de Margaret Thatcher. O sea, las Islas Británicas, no olvidemos que tradicionalmente habían sido lo que se llamaba la fábrica del mundo. O sea, todo, incluso a nivel de conocimiento, la economía manchesteriana es un reflejo de lo que eran a nivel de producción. Y con Margaret Thatcher se acabó todo.
Bueno,
o sea,
vamos con algunas noticias más.
Pues bueno, sí, una noticia de juzgados. Primera parte positiva. El juzgado reclama 200.000 euros a los Mossos de Escuadra acusados de mutilar a Esther Quintana. El juzgado de instrucción número 11 de Barcelona considera la versión de Esther Quintana como cierta y por eso procesa a dos antidisturbios de la Brigada Móvil a quienes acusa de haber mutilado un ojo de esta joven la noche del 14 de noviembre del 2012. El auto de procesamiento señala que el subinspector 3772 y el escopetero 14211, adscritos en la unidad E40, son el responsable jerárquico y el autor material, respectivamente, del tiro con bala de goma que reventó el globo ocular de Esther. A pesar de que el Departamento de Interior y todos sus responsables, Manel Prat, Felipe Puig y Ramón Espadalé, lo negaron hasta ahora por activa y por pasiva. La contundente resolución considera indiciariamente demostrado que se disparó la escopeta cargada con proyectil en la confluencia de la Gran Vía con el Paseo de Gracia y que no hay otra posibilidad causal alternativa como explicación a esta grave herida. El juez González Melló da un término de 24 horas a los agentes para que depositen 200.000 euros en calidad de fianza como a fondo económico para hacer frente a la responsabilidad civil de indemnización que se derive de la sentencia posterior al juicio. En caso de que este dinero no sea depositado, el juez ordena que se proceda al embargo de bienes de estos dos policías. Claro. Bueno, esto es noticia sacada de la directa de ayer.
Bueno, y bueno, es una buena noticia, aunque
ahora veremos los recursos que pondrán, pues desde los Mossos,
más allá del dinero y tal. Más allá del dinero, la responsabilidad personal, ¿no? Humana de estos dos Mossos de Escuadra, ¿no? De haber dejado
y obviamente si hay una sentencia condenatoria ante estos dos Mossos de Escuadra, esto debería de subir más allá y pues a Felip Puig como conseller de Interior que era en esos momentos y que han siempre negado que se disparara, tendría que tener repercusiones para estas personas también.
Si a los huelguistas por participar en piquete de huelga les piden 3 años de prisión, ¿cuánto vale quitarle el lujo a una persona? Por lo menos 20, calculo yo, ¿no? O sea, aparte del dinero, no todo es dinero, ¿no? Sí, es la indemnización, pero claro, hay una responsabilidad humana, ¿no? De dos personajes que han dejado sin un ojo a otra persona, ¿no? En ese sentido hay una responsabilidad también. Pero esto, como dije antes, ¿no? Como dijimos en el programa anterior, no son solo estos dos mozos. Hay todo un aparato represivo que responde a unas directrices políticas, ¿no? Y que de ahí en más todos son responsables. Porque si no eran estos, hubiesen sido otros dos mozos que también estaban disparando. O sea, el tema es que es qué función cumplen los mozos de escuadra y a las órdenes de quienes están. Y de ahí para arriba, pues hay responsabilidades para aburrir. O sea, y llega directamente al presidente de la Generalitat la responsabilidad. O sea que cuando estamos hablando de independencia como ahora, ¿no? Manipulada por CiU de forma oportunista, pues ya vemos CiU también tiene responsabilidades, ¿no? En este tipo de actos represivos, ¿no?
Por eso
cuando hablamos de independencia, ¿qué tipo de independencia hablamos, ¿no? Con CiU, ¿no? Una independencia
en la que la policía no deja de ser premiada, no. En la que no deja de recibir becas, o sea, no hay becas para nadie, y sin embargo, no dejan de aumentar las partidas para becas policiales para el estudio de idiomas, por ejemplo, en la Escuela Oficial de Idiomas, si eres del cuerpo, no solo en la Escuela Oficial de Idiomas, estudias gratis, sino en la universidad. Yo me acuerdo, en los tiempos de la universidad, casos de, yo vi, bueno, y conocí, compañeros, entre comillas, de clase policías que tenían la carrera pagada por ser policías. Y hablo de un tiempo atrás, ahora es mucho más fuerte todavía, o sea, eso es bueno lo que comentas, ¿no? De si el modelo de un Estado soberano y propio va a ser este modelo, ¿no? Mientras el otro día, por ejemplo, por las calles de Tortosa, que está, bueno, estuve unos días en un pueblo que está relativamente cercano a Tortosa, había una manifestación de bomberos llamando la atención por sus condiciones y o sea, más que pancartas, lo que hacían era sacar los coches de bomberos a la calle para que la gente, solamente con la imagen de ver cómo están los coches, ya razonarán al respecto, porque eso habla ya por sí solo, ¿no? Todo, ¿no? Yo, no sé, me acuerdo hace 20 años, por ejemplo, según datos, pero que eran datos actualizados porque era una edición nueva de un libro de texto que manejábamos en el bachillerato y tal, hace exactamente 20 años la proporción de policía en Cataluña era del 6,8 por mil. Ahora, yo no lo sé lo que hay, pero creo que el 6,8 por mil, que ahora hay mucho más. O sea, que realmente, como en 20 años, cómo se ha desarrollado un estado policial con con una posindependencia, supongo que la presencia policial, por razones de coyuntura, por razones alegadas de necesidad de vigilancia, de estado de alerta, etcétera, sería mayor la presencia, mayor la justificación para un aumento presupuestario, y vemos esto, ¿no? Cómo se suceden los asesinatos, no solo el caso del ojo de Esther, sino, bueno, varios asesinatos a posteriori,
bueno,
también.
André Benítez, que fue asesinado en Raval, ¿no? En el barrio del Raval.
Sí. O sea, es bueno.
Bueno, y las políticas contra los movimientos ocupas que hay en Cataluña también, de desalojo, etcétera, etcétera. O sea, bueno, que cuando hablamos, como dices tú, de independencia, qué modelo de país o de estado o de nación o como quieras llamarlo queréis, ¿no? Una independencia, una Cataluña capitalista con una policía represiva, ¿no? Con una clase trabajadora explotada, con una privatización de todo lo que los servicios públicos. O sea, cuando estamos hablando de independencia, cuando sacáis la estelada, pues fijaros que cuál es la independencia que queréis, ¿no? Porque con CiU tendréis puede que te independices de España por una cuestión de oportunismo político, pero claro, luego, ¿a quién vas a pertenecer? ¿Cuál va a ser el modelo político, económico y social de Cataluña, no? Hay que hacer la independencia con conciencia de clases, no con conciencia política de izquierda. Y no es que...
Eso ni con CiU ni con Esquerra se va a tener.
Se va a tener.
Eso que lo tengamos claro.
¿Alguna noticia más? Yo tengo una para comentar. Trabajo esclavo en la India, 3 empresas españolas están incluidas en la lista negra, entre comillas, la lista negra. A ver que se me fue aquí el comentario. Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, 88 céntimos al día, del que solo podrán disponer cuando hayan transcurrido de 3 a 5 años y que servirá para pagar su dote matrimonial. Este es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas textiles de aquel país, que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las españolas Inditex, El Corte Inglés y Corte Fiel. Un exhaustivo y documentado informe elaborado por el prestigioso Center for Research on Multinational Corporation, bueno, mi inglés es un poco así, una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta las grandes multinacionales, y el Indian Committee of the Netherlands, una ONG del mismo país, impulsora de la campaña Clean Clothes, Ropas Limpias, quiere decir, contra la explotación vinculada al comercio textil, saca a los colores a algunos de los gigantes mundiales de la moda por comerciar con esa presunta red de trabajo esclavo, entre ellos Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marc Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Inditex, propietaria de Zara y Corte Fiel. Bueno, ahí está. Empresas españolas vinculadas a trabajo esclavo.
Esta semana, el sábado creo que era, vi un documental que hablaba sobre la industria textil en general. No personalizaba en marcas, sino era el proceso de teñido, el uso de ciertos algodones, que todo esto se produce, pues, sobre todo en la India o en países de tercer mundo, entre comillas, y era los productos tan tóxicos que se usan, las consecuencias que tienen para estos trabajadores, y que después para hacer de la ropa de todas estas marcas.
Yo vi un reportaje para los tejanos estos gastados que, ¿no?, que los descoloran y tal, usan un producto también que es súper tóxico, que se les mete en los pulmones. Y
sí, en pulmones,
no pueden respirar.
Incidencia de cánceres altísima entre los que tiñen, y todo esto para que después las marcas que has citado, además, en la confección de... O sea, ya estamos a dos niveles. Primero, para conseguir las telas o los colores, y después, para confeccionar cada marca, el trabajo esclavo que ejecutan en estos países. Ha sacado el nombre del Corte Inglés. Hemos visto él también durante esta semana la muerte del presidente del Corte Inglés.
Hay que jugar al 79, ¿eh? En Argentina los currelas estarían jugando al 79 a la quiniela, porque tanto aquí el señor Botín, ¿no?, el paradigma de la banca criminal, y este otro personaje, ¿no? Dueño del Corte Inglés, la empalmaron al, en, a los 79 años, o sea que...
Corte Inglés, muerte de este presidente. Las mismas declaraciones de políticos, de otros empresarios, hablando de, pues, no sé qué político dijo, que el Corte Inglés se había metido en cada hogar de los españoles. Yo creo que todas tenéis presentes en cada una de las huelgas generales o de los primeros de mayo que se organizan, yo hablaré de Barcelona, pero supongo que ocurre lo mismo en Madrid, la valla policial protectora del Corte Inglés, porque el Corte Inglés coaccionaba a sus trabajadores para que no hicieran huelga, y entonces pues el capital y en sus manos la policía protegiendo de que no se acercara nadie a decir o a hacer algo en estos edificios del Corte Inglés. Eso es que se había metido en cada casa de los españoles, porque eso es el Corte Inglés. Y ahora el que será el nuevo director general, sustituto, Dimas Roberto Jimeno Álvarez, un personaje que se había presentado en tres ocasiones con Falange Española. Sabía como candidato a presidente de la Falange.
Muy bien, buenas pues referencias.
Ahora
buenas
es el nuevo presidente del Corte Inglés.
Buenas referencias, ¿eh? Trae un buen currículum.
Sí, el Corte Inglés del que decía cierta ministra, bueno, el funeral este, que se había caracterizado sobre todo por su innovación. Y es todo lo contrario. Se pueden decir a lo mejor muchas cosas a nivel de marketing o de política de comercial del Corte Inglés, pero por su innovación. O sea, si el sistema informático era... del rollo
bueno,
de cuando Franco, o sea, es bueno, increíble.
Y de la explotación en los países como la India o Bangladesh, etcétera, etcétera, está Mancio Ortega, uno de los de
Inditex,
uno de los empresarios modelo de España. Cuando los tertulianos de la derecha, los tontulianos de la derecha, hablan de éxito empresarial, se les llena la boca hablando de Mancio Ortega.
Ahora, hablando de, empalmando con lo de Botín y tal. Un periodista, parece que es Emilio Sostres o algo así, pues en una de las tertulias de estas rancias, lleva a decir, cuando muere un pobre, es una tragedia para su familia. Cuando muere un rico, es una tragedia para todo el país.
Hubo un par de comentarios.
Una tragedia.
Un columnista del ABC, porque dice que los ricos son los que...
¿No sería Salvador Sostres?
Salvador Sostres,
Bueno, pues ya me lo creo que haya dicho tamaño disparate.
No, y hubo otro comentario de otro también columnista de un diario de extrema derecha, o de esto de las cavernas, que también un comentario espantoso, o sea, sobre la importancia de Botín. Bueno, absolutamente, bueno, que pone de manifiesto la ideología, ¿no?, de esta peña y la ideología de los que están en el gobierno de España, ¿no? Una ideología absolutamente reaccionaria, de extrema derecha ya, no se les puede llamar ya de derecha, sino de extrema derecha, y que tienen una ideología clasista. Bueno, hay un artículo que rula por ahí en internet, escrito por Rajoy, de los años 80, donde habla de la diferencia social ya del nacimiento de la persona, ¿no? O sea, que nacemos diferentes, ¿no? Ese clasismo, ¿no?, reaccionario de que tienen muchos de la... que tienen muchos... Muchos de la clase dominante tienen ese clasismo ya. Algunos no, algunos son unos nihilistas y están ahí porque les interesa, porque les importa un carajo los demás. Y les interesa tener dinero y punto. Pero hay otros que tienen sí esa ideología de que hay gente que nace para servirles, que somos inferiores, ¿no? Lo tienen metido en la cabeza.
La idealización de las diferencias de clase.
Y ellos son, pertenecen a una clase noble, lo que sería la clase noble de antaño, y nosotros somos uno, la chusma, que estamos aquí para... Y encima nos quejamos porque no tenemos lo que... No llevamos una vida digna, ¿no? Encima somos unos desagradecidos, porque teníamos que estar agradecidos de poder comer, cuando menos, o tener el privilegio de servirles, ¿no?
Claro.
Estamos aquí para hacerlos felices, ¿no?
No, claro. A ver, o sea, es que es eso. Y aparte la paradoja de defender el Corte Inglés y de ensalzar a su antiguo... director o propietario o quien fuera en nombre de la libre empresa y en nombre de la propiedad privada, cuando son los responsables de la fallida y de dejar sin propiedad a decenas de miles de empresas. O sea,
bueno, hay un...
Por cierto, disculpa que te interrumpa, pero sí. ha llamado un oyente dando una idea sobre la posible presentación en Antena de un proyecto social autogestionario que ellos manejan, bueno, perteneciente al llamado, o sea, no está encuadrada en ninguna institución ni en ninguna administración, el llamado tercer sector, sobre inclusión social y, bueno, sobre inclusión social y tratamiento de personas y de colectivos en riesgo de exclusión, etcétera. Entonces pedían a la radio un foro. o sea, un foro.
Participar en algún programa sí. para que se le diera voz.
Ajá, bueno, ya que
pasa el mundo. Les pues, podemos decir, bueno, les he dicho ya que envíen un correo.
Que pasamundo@gmail.com.
Sí.
Pues que le envíen a nuestro y ya quedamos algún día para que se puedan pasar y hablar.
Vale, no sé si los compañeros están escuchando ahora. Es que les he dicho al correo general de la radio, a partir de ahí por lista contrabanda ya bueno, nos.
Pero que nosotros mismos podíamos. Perfecto. La semana que viene parece que no, porque van a venir en principio el compañero de la CNT. Pero sí, que nos escriban al correo de la radio y ahí cuadramos un día para que se acerquen y nos expliquen.
Bueno, tenemos historia. Un compañero y amigo muy conocido nuestro que en plan sarcástico pone que espera, en un mensaje Esperanza Aguirre escucha qué pasa en el mundo. Y que pues, tiene la buena gente, que somos unos difamadores.
Vaya.
Ya sabemos quién es. Bueno.
Pilar Rahola tenía un artículo ayer en La Vanguardia precisamente llamado La alergia al éxito, en el que hablaba que poco más o menos como que es envidia mezquina y cochina las valoraciones y las calificaciones que ha recibido Botín, que bueno.
Ah, sí, bueno. Vale, ese tío no le envidio nada, te lo puedo asegurar.
Porque era un hombre de éxito, o sea, ya ves.
Pero ya a esos personajes no les envidio nada, te lo puedo asegurar. O sea, ¿qué es la envidia? O sea, yo, vamos, es que yo llego a tener, no sé, una décima parte de la miseria humana que tenía Botín y me pego un tiro. O sea, ¿qué le puedo envidiar yo a ese tío? No le envidio nada.
El hombre famoso, entre otras cosas, por haber dicho, mis hijos, que de política saben un rato, me han dicho que Zapatero va a ser un excelente presidente. Y le financió la campaña electoral y luego, bueno, ya se sabe, ya lo comenté en el anterior programa, el juego de tipos de interés en transferencia de créditos, desde Zapatero al Santander y luego a qué precio los pidió. Pidió la compra de deuda al Santander cuando el Estado se tuvo que financiar justamente por haber prestado dinero al Santander. Y bueno, luego es un gran responsable de la precarización.
Igual Pilar Rahola le debía dinero al Santander y también hizo su particular lamida de culo a ver si le perdonan algún porcentaje. Bueno, ¿qué? Vamos con la canción
musical, sí, si cortamos un poco. Hemos hecho más de una hora de programa. Recordad, está escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM. Y vamos con un temilla de una gente que se llamaban Sálvate si puedes.
Bueno, ahí está, han pasado aquí...
Pues el odio a quien te quita la libertad, como le quieren hacer a Alfon, este joven vallecano que va a ser juzgado mañana 18 de septiembre, detenido cuando se dirigió a un piquete por la huelga general del pasado 14 de noviembre del 2012. Ayer hubieron concentraciones en varios puntos del Estado español. La más multitudinaria fue en Madrid. Se llenó la Plaza del Sol con varios colectivos, individualidades, pues pidiendo la libertad y el sobreseimiento del caso. Ya hemos estado hablando del caso, de que todo apunta a que es un montaje policial para criminalizar la lucha social y la gente que sale a la calle. Hubo concentraciones en Valencia, en Tarragona y a nivel internacional en Berlín y en Bruselas. Y nada, mañana empieza el juicio, como ya empezó el juicio ayer de un compañero por los hechos de Cambías, al cual le piden 5 años. Ya están habiendo, sí que policías lo identificaron claramente, pero ya hay versiones de, pues no sé, un vecino de la calle donde fue detenido, que estuvo hablando con él unos 10 minutos y subió a casa cuando salió y estaba detenido, que no había tiempo material para que hubiera quemado nada. Entonces, a ver lo que pasa con el compañero Sergi, qué pasará con el compañero Alfon y...
Sí, pero lo peor estamos. Que a la policía le sale gratis, ¿no? La policía se inventa, ¿no?, los atestados policiales, juegan con tu vida porque... En todo caso, ¿no?, está en juego la vida de la gente que es detenida y acusada, se juegan años de prisión, y si se demuestra que la teoría o la acusación de la policía es falsa, no pasa nada. O sea, bueno, tú le puedes igual contraatacar con una demanda, pero ya sabemos que tienes que pagar la demanda, y que en todo caso casi siempre queda archivada, y que le sale gratis, ¿no? Te pillan por la calle, se acusan de lo que sea, de lo que se les antoja en el momento, porque tienen que llenar una ficha, ¿no? Al llegar a la comisaría, en cada manifestación, tienen que llenar una ficha de detenidos, de detenciones con causas abiertas y tal. También se le dice levantar piezas o algo así, nos llaman piezas. Creo que por cada manifestación tienen un cupo que cumplir. Y bueno, a los manifestantes nos llaman piezas, pusimos piezas de ajedrez, no muñecos, a los que pillan. Y te acusan de lo que quieran y les sale gratis, ¿no? Luego tienes que pasar por juicio porque eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿no? No eres inocente hasta que demuestres lo contrario, sino que es al revés. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario y pasas por todo tipo de juicios y de movidas un poco chungas para demostrar tu inocencia, y si acaso demuestras que la versión policial es falsa, le sale gratis, no pasa nada. Van al próximo que pillan y hacer lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no?
Sí. No, es increíble. O sea, una ley, como es la ley burguesa, ¿no?, en los estados llamados liberales y tal, que permite el juicio a las personas físicas. O sea, de hecho, no solo lo permite, sino que los juicios se hacen a personas individuales o a colectivos físicos, pero no a instituciones. O sea, las instituciones como tales son inatacables, y luego, sin embargo, una casa, que no es una entidad individual, una entidad personal, una casa sí que, previa farsa de juicio, se puede proceder a acto de demolición si no cumple con su programa y con su ideario de ciudad, porque se opone a la misma y se la cargan, ¿no? Y luego, bueno, no sé cómo van haciendo barrio por barrio, cómo van transformando incluso la insatisfacción o la situación invivible de las personas de los barrios en aire, ¿no?, en los pulmones de las propias instituciones, para atacar a la misma gente. O sea, por ejemplo, en la Barceloneta lo hemos visto, ¿no?, cómo han transformado la ira de parte de la población de la Barceloneta encima en un cartucho, en una batería para ellos, para decir: mira, ahora los que alquiléis, pues os vamos a pasar la inspección y vamos a hacer una depuración que va a suponer que vamos a regenerar los beneficios hoteleros, los beneficios de la hostelería, etcétera, porque vais a dejar de hacer competencia desleal. O sea, cómo aprovechan incluso como si fuera un boomerang, ¿no?, lo que la población enuncia contra ellos para emitir leyes y propuestas a favor de su propio proyecto. Lo de la Barceloneta es muy curioso, es muy paradójico. O sea, cómo han jugado con esto, ¿no? También, o sea, con una demanda poblacional para ir en contra de la economía de barrio de parte de esa población también.
O sea, y favorecer el negocio hotelero, que se, claro, muchos se quejan de que estos pisos se alquilan sin pagar impuestos y, bueno, de forma, ¿no?
Claro, pero bueno, es que eso es el medio de
no
vida.
Que no pasan por la administración y que les quitan clientes, y etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. No. O sea, sí, es súper triste. De hecho, la gente se está adaptando como bien puede a un marco económico de nueva economía que le llaman, que no lo ha decidido democráticamente la gente, que no lo ha implementado la gente y que simplemente se han encontrado con esa reconversión. Entonces, en esa reconversión la gente entra un poco a adaptarse como bien puede, ¿no? Entonces le impiden esto porque al modelo al sector dominante del modelo le perjudica también, ¿no? Y no sé, es bueno, iremos viendo cómo se sucede todo esto, ¿no? Es bueno.
Y bueno, una noticia que ha pasado pues bastante desapercibida, no le han dado mucha bola en los más media. Al menos 100 niños murieron en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Malta, en el que fallecieron un total de 500 inmigrantes. El suceso tuvo lugar la semana pasada y estaría relacionado con un ataque de las mafias de tráfico de personas. 500 muertos. Hemos estado hasta la saciedad, como nos han, con titulares y muchas imágenes de la decapitación o degollación de dos periodistas y un cooperante inglés, que no solo ya, pues las imágenes pueden ser, son una barbarie, pero que además la muerte de, vamos a poner un poco en concepción, muerte de tres personas, aquí estamos hablando de 500, lo que va a desatar pues va a ser ahora pues un bombardeo, implicación de muchos estados, los estados se movilizan las armas, y en cambio pues con la tragedia del día a día en el Mediterráneo, de inmigrantes que llegan de África, que mueren a diario y que ya son, yo qué sé, decenas de millares las personas que han muerto intentando llegar a Europa, y la única solución que ponen desde Europa, pues poner más vallas, poner más lanchas vigilando para que no lleguen. Y pues el goteo de muertes continúa siendo intolerable.
Hostia, el otro día me dio una rabia al escuchar una noticia en la que se decía textualmente: estos inmigrantes en tales embarcaciones querían llegar a Europa. O sea, querían llegar a Europa, pero se encontraron naufragando irremisiblemente ante las costas desérticas de Libia. O sea, como diciendo, el sueño es Europa, pero qué mierda que se quedaron en Libia, cuando Libia era el destino de cantidad de migración de toda África, migración entre comillas subsahariana muchísima, y tenían unas condiciones de recepción y de acogida que eran encomiables, o sea, a todos los efectos, a efectos de derecho, de trabajo, de ciudadanía, a todos los efectos, o sea, de Libia no se tenía que ir nadie, ¿sabes? Mientras que estos tuvieron que volver a las costas de donde habían partido seguramente, y se dice como mira, o sea, como vaya el atraso de Libia, pero claro,
bueno, el otro día
lo provocaron ellos.
Una de estas tertulias tan constructivas, ¿no? Enriquecedoras de televisión, y estaban hablando que parece que a la Guardia Civil de Melilla pues le van a algunos van a ser procesados por las devoluciones en caliente.
Sí, el jefe o sí, uno de los directivos.
Y salió la sabandija esta de Maruenda diciendo: ah, bueno, ala, puertas abiertas, yo también quiero ser progre, que entren todos, como justificando, ¿no?
Es un demagogo, el Maruenda,
es un enano fascista rastrero. Mala gente. Es que a mí lo que más me chirría, bueno, yo sé que yo no soy de Izquierda Unida ni lo voy a hacer jamás, pero que vaya gente de Izquierda Unida y le llamen Paco como si fueran colegas del colegio de toda la vida. Hostia. No, hay como una especie de también de síndrome de Estocolmo, ¿no? En a medida que van yendo a esas tertulias se van transformando y acaban todos como coleguillas, tío. Y ese tío es mala gente, no es colega de nadie, no le llames Paco. Pon las distancias. O sea, a mí eso me pone enfermo. Eso no les hace ningún favor, por supuesto, a los tertulianos de Izquierda Unida, ni a los de Podemos, llamar Paco a un tío como Maruenda como si fuese un colega, ¿no? Como que diera la sensación que cuando acaba el programa se van de copas, ¿no? Ese tío es mala gente, es un enano fascista, pero bueno, es que el otro día ya dije, bueno, pero este tío es una cosa, es un enfermo. O sea, como justificando, ¿no? A las puertas abiertas, que entren todos los inmigrantes. Como justificando, ¿no?, la actuación de la Guardia Civil. Y el otro le está, el otro tertuliano más progre le está planteando, bueno, es una ilegalidad, ¿no? Es ilegal devolver, una vez que pisan suelo español, están bajo la ley de extranjería, y que la ley de extranjería contempla que no se puede volver a un tío por la puerta,
claro,
a un inmigrante por la puerta hacia Marruecos, porque a ti te toca los cojones rellenar el papeleo. Que luego van a los CIEs, claro, que tampoco, hasta qué punto también luego les interesa al inmigrante quedarse en España, porque luego van a parar a estos centros de internamiento donde los abusos policiales son constantes, pero en todo caso no lo puedes hacer. Y el tío como justificando, ¿no?, ya directamente el tema de, bueno, ahora por... O sea, una sabandija.
Y ahora que hablas de los CIEs, pues bueno, Abel Matutes, exministro con Aznar, se beneficia del negocio con las expulsiones de inmigrantes. Abel Matutes es uno de los dueños de Air Europa, y Air Europa ha recibido parte de los 24 millones de euros que el Ministerio del Interior ha destinado a las compañías Air Europa y Swift Air, que han hecho un contrato con el Ministerio del Interior de España para realización de vuelos de deportación entre 2013 y 2015. Y bueno, pues Abel Matutes casualmente es uno de los agraciados con esta lotería de las adjudicaciones. Y pues bueno, las puertas giratorias, ha sido político, ha servido a una causa, después lleva a la empresa privada y recibe los dineros del Estado español.
Y en Europa este papanatas de Arias Cañete le hicieron vender las acciones para ser comisario de medio ambiente. En España no, en España podía hacerlo tranquilamente. Tener acciones de petroleras y ser ministro. Ahora en Europa, como son un poco más higiénicos, por lo menos de cara a la galería, le han dicho que tiene que vender las acciones, que no podía ser comisario de medio ambiente. Pero bueno, es que más allá de que venda o no las acciones, este personaje, o sea, bochornoso, comisario de medio ambiente.
Mientras que si eres europeo, tienes 50.000 euros y los destinas a la compra de una casa o de su entrada, de la hipoteca, favoreciendo así el segundo boom que quieren propiciar de la burbuja inmobiliaria, te dan la nacionalidad. O sea, es una situación muy, muy paradójica esta también. O sea, la concesión de nacionalidad española con arreglo a la contribución a la economía, que ya sabemos que es un modelo que ha traído lo que ha traído como consecuencias y que lo quieren reeditar. Entonces, entra en el famoso mercado de reventa en Europa.
Ah, no, si aquí vienes con 1 millón de euros. Y te dices, te voy a comprar una mansión en las afueras, la residencia el propio Rajoy te la hace, o sea, te saca la foto y te la hace en el momento. O sea, eso, claro, te ponen alfombras rojas, para que si vienes con dinero para contribuir a la economía capitalista, contribuir entre comillas, si traes dinero del que puedan sacar tajada, obviamente te ponen alfombra roja, el propio Rajoy te invita a cenar y te hace la residencia ahí mismo. Vamos, es así. Pero ya sabemos cómo es, pero esto pasa en todos los países. A mí, yo me acuerdo cuando llegué a Argentina, una de las veces que vine a España, vine en un avión con cantidad de turistas europeos y al que revisaron fue a mí. Los turistas europeos pasaron todos. Venía, vamos, bienvenido a Buenos Aires, bienvenido señor, ¿no? Le hacían así la reverencia. Y al que pararon y al que revisaron toda la maletera, a mí que venía de Europa a ver si traía algo y no sé qué. Y bueno, y a los bolivianos y a los paraguayos ni te cuento. O sea, eso es directamente el calabozo. Que es así. Es que es el racismo y el racismo económico, ¿no? El separatismo económico, el clasismo económico, por decirlo bien, el clasismo económico y el racismo, ¿no? También, que hay cuando se trata de un inmigrante venido de tal sitio o de tal otro. Por supuesto, a los alemanes se los trata aquí como turistas que vienen con dinero a dejarse los cuartos y se los trata ahí, ¿no? Todas las comodidades, y si un alemán va borracho por la calle, no pasa nada, le dan una palmadita a la espalda, cálmate, ponte bien. Cambio, si va un marroquí borracho por la calle, pues la del pulpo y al calabozo. Es que es así.
Mientras que en Europa, si eres sirio cristiano, en cualquiera de sus variantes, ya seas ortodoxo, católico, maronita, iglesia latina, etcétera, te dan muchas facilidades para migrar. Pero no porque sean muy buenos y respetuosos, sino porque les interesa descristianizar el Oriente Medio y bipolarizarlo, lo cual les es rentable en términos geoestratégicos. Entonces favorecen la migración. precisamente en Suecia ahora, en la tras la campaña electoral, uno de los pilares de la demagogia ultraderechista antiinmigración, digamos, ha sido precisamente esta, la cuestión de los refugiados sirios, a los que les dan carta blanca sin la petición de ninguna condición, pero no por nada, sino porque están haciendo una política de ingeniería de vaciamiento demográfico de un territorio, ¿no? Entonces son paradojas que se dan. O sea, la verdad son paradojas que se dan. O sea, porque hay que decirlo también. O sea, la cuestión que no tengo nada en contra, pero claro, entras en el tema espinoso de cómo después de 500 años verificar si tal descendiente de tal apellido hebreo es realmente un descendiente de los expulsados de España, porque la cuestión de la castellanización de los apellidos afectó a mucha gente y cómo ahora aseguras que en 2014, pero todo el mundo en 2014 que tenga, bueno, hay una lista como de 3.000 apellidos, entre los cuales está Urdangarín, por cierto, puede alegar que tiene este apellido para pedir inmediatamente la nacionalidad española y todo tipo de derecho, su excusa de ser descendiente de los supuestos expulsados en el siglo finales del 15, 16.
No diste este oyente,
es curioso.
No, o sea, dice este oyente, colega, que amigo, que se escucha una chica por debajo hablando en directo, a ver si tenemos algún canal subido, ¿no? Tenemos música de fondo y los micros de los tertulianos allí.
¿Será un rap? A lo mejor la música que tiene.
Pues no lo sé. Dice que se escucha de fondo. Yo, por los cascos, solo escucho la música de fondo y, bueno, a vosotros.
O sea, bueno, sí que en meses pasados tuvimos así como voces que se colaban sin tener ningún canal. Me acuerdo un programa que se escuchaba como una tertulia por debajo de lo nuestro, pero no sé, aquí ahora en directo no lo percibimos y no sabemos buscar la causa. La última noticia antes de pasar a la agenda. La Audiencia Nacional se desentiende de los torturadores de los servicios secretos norteamericanos, de la CIA, que se mueven con identidad falsa y plena libertad por los aeropuertos españoles con base de secuestros en Palma. Un trabajo llevado a cabo por el Diario de Mallorca contribuyó a establecer que Mallorca era la base de operaciones de los secuestros de la CIA, en terminología, era base de los secuestros de la CIA. En concreto, equipos de secuestradores y torturadores de la agencia de espionaje estadounidense secuestraban a ciudadanos en países extranjeros bajo la presunción con frecuencia improbable de terrorismo. La captura, traslado y abusos físicos se desarrollaban sin ninguna interferencia judicial. La conexión mallorquina, encauzada desde el juzgado de instrucción de Antoni Garcías, permitió a la Audiencia Nacional abrir la primera investigación judicial de los vuelos de la CIA en todo el planeta. La colisión entre la razón de Estado y el Estado de Derecho pudo desarmar a quienes cantaban la impunidad de los pistoleros norteamericanos por el método elemental de proceder a su detención y a la formulación de una demanda de explicaciones a Washington. Por fortuna, el archivo solicitado por la Fiscalía de Rajoy y ejecutado por el juez Ismael Moreno demuestra que el imperio de la ausencia de ley no era una hipótesis descabellada. El archivo sobreviene tras 8 años de agitada pasividad. En este dilatado plazo, la omnipotente maquinaria judicial efectuó avances más discretos que una docena de periodistas de todo el mundo en un par de meses. La Audiencia Nacional se desentiende así de los torturadores de los servicios secretos norteamericanos que campan a sus anchas con identidad falsa y entera libertad por los aeropuertos españoles. Pues ahí vemos desde Aznar Rajoy a Zapatero, todos garantizaron que los vuelos de la CIA se cancelaron definitivamente. Y parece que...
Bueno, recordemos que ahora están en el hablando de Parlamento Europeo, es Elena Valenciano, cuando estaba en el Congreso con el PSOE, acordó con el PP, ¿no?, que no haya investigación sobre los vuelos de la CIA, porque al principio de la legislatura de Zapatero, la presidencia de Zapatero, hubo un amago de los medios de comunicaciones afines al PSOE de investigar los vuelos de la CIA que habían pasado durante la presidencia de Aznar, etcétera, etcétera. Y los del PP contraatacaron diciendo que durante la presidencia de Zapatero también habían pasado, o que todavía seguían pasando por ahí. Y no a principio de la legislatura de Zapatero, sino la segunda legislatura fue. Y que también habían seguido pasando durante la presidencia de Zapatero, que a dónde iban con las denuncias y también están involucrados. Entonces, entre ellos, arreglaron que no levantar la voz ni barrer debajo de la alfombra esta también bochornosa situación, ¿no?, y complicidad tanto del PSOE como del PP con la CIA de, bueno, Estados Unidos, de que vuelos que no solo pasando por aquí, pasaban por el espacio aéreo español, sino que repostando en las bases militares para ir a Guantánamo, a las distintas cárceles secretas, ¿no?
Sí. O sea, bueno, es que de hecho continuamente, si uno mira el cielo desde cualquier, bueno, y por ejemplo desde la Terra Alta, Tierras del Ebro, que está relativamente próximo a Zaragoza, donde hay una base aérea y tal, aviones militares y operaciones y maniobras, etcétera, pero continuamente, es muy fuerte la densidad de tráfico aéreo militar de los cielos españoles, es muy bestia. Por cierto, dato, en estos días está, no me acuerdo qué ministro español, no me acuerdo la cartera que ocupa, pero discutiendo con la CIA y reunido con la CIA para hablar sobre yihadismo. O sea, con tanto norteamericano campando a sus anchas aquí con patente de corso y tal, y resulta que luego parece ser que yihadistas, los que han querido salir, han salido. No sé quién les habrá enviado, donde han querido destacarles y tal, porque eso es una paradoja, es muy curioso con tanto supuesto control y tal. Y otra pequeña anécdota, por así decirlo, inmediatamente con la escalada del conflicto con Rusia, lo que eran los escudos antimisiles de exclusiva respuesta en principio de Morón de la Frontera, han pasado a ser material de ataque potencial. O sea, no necesita en una escalada militar, por ejemplo con razón de Ucrania en estos momentos, no haría falta, no sería preciso un ataque previo de Rusia para dar salida a esos misiles, sino que es material ofensivo potencialmente. Entonces son cosas que pueden parecer como, mira, queda para el futuro, ¿no? Pero es problemático. O sea, es problemático y es muy peligroso.
Por cierto, hablando del PP y PSOE, el PP, he leído la noticia ayer, sigue espiando a la población con el sistema SITEL, ese que el PP denunciaba cuando Zapatero estaba en el gobierno, que espiaban a la peña escuchas telefónicas mediante el sistema este de espionaje SITEL, pues sigue operativo, así que ya sabéis, si habláis por teléfono, pues si no os espía el gobierno de España con SITEL, pues os espía la CIA con el espionaje masivo que hay, ¿no? En Europa, que luego Europa, como dices tú, le pone la alfombra roja a Estados Unidos porque nos están espiando a todos. A todos y a todas aquí en claro. España y en el resto de Europa.
Esa sería otra. O sea, la servidumbre a Estados Unidos no es por meter leña al fuego y no es por atizar, digamos, aprovechar una cosa para atizar la cizaña contra otra cuestión, que ya sé que no tiene por qué mezclarse, pero sí que hay que decirlo, la predisposición que hay para votar en algunas cosas, y por ejemplo, no ha estado en agenda ni poblacional ni política en ningún momento votar para el Tratado Transatlántico de Economía, que hace unas cuantas semanas pues se concretó
de libre comercio,
y nadie ha tenido en su agenda ni organizaciones de la sociedad civil ni asociaciones políticas de ningún tipo. O sea, es algo como que realmente, o sea, definir nuestro presente, no, en ningún momento hay una sensibilidad de decir, hostia, esto hay que votarlo. Pero sin embargo, pues otras cosas que a lo mejor son de carácter más formal, pues sí que hay que votarlas, pero el contenido de esa forma, digo, como diría Marx, digamos, el contenido de la forma pasa por estos tratados y por estas cuestiones.
Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, que va a permitir que las empresas norteamericanas se hagan con servicios públicos en Europa, o sea que serán servicios privados regentados por multinacionales. Bueno,
claro, eso hay que decidirlo, hay que empezar por reclamar ese derecho a
decidir. Es el principio del fin de la sanidad y del y de todo lo que era público en España ni en Europa. Bueno, vamos con la agenda.
El próximo jueves, o sea, mañana 18 de septiembre, se cumple un año del asesinato del artista Pablos Fisas a manos de una sección de asalto de la organización neonazi Amanecer Dorado allá en Grecia. Y por esto se convoca a las 7 de la tarde una concentración en la Plaza de la Revolución del barrio de Gracia, para honrar la memoria de Pablo Fisas y para alzar nuestra voz en contra del fascismo, el capital y la Europa fortaleza. Esto lo organiza la Red Antifascista por Grecia. Para el viernes 19 de septiembre, una charla, ¿Cómo se organizan los Mossos de Escuadra? Será a partir de las 7 de la tarde en el Banc Expropiat de Gràcia, al carrer Travesera de Gràcia, 181. También para el viernes 19... Concert solidari antirepressiu, Absolució Sergi i Rubén. Serà a partir de les 10 de la noche en el Casal de Joves La Mola, en Molins de Rei, i serà pues, per a recollir fons per les despeses judicials de dos companys acusats per un neonazi, Alejandro Fernández, destacat dirigent de Plataforma per Catalunya i del Casal Tramuntana, per denunciar el feixisme i el racisme i el sexisme als carrers de Barcelona en una manifestació en contra d'un concert feixista promogut per Democràcia Nacional el passat 12 d'octubre del 2011 al Poblenou. El judici es celebrarà el pròxim 9 d'octubre del 2014 en l'Audiència Provincial de Barcelona i els dos joves antifeixistes s'enfronten a penes de 5 anys i mig de presó i una multa de 15.000 euros per un delicte de lesions amb agreujant d'odi ideològic. En el cojones odio ideológico cuando el denunciante es un neonazi. Entrada a concierto solidario, un bono ayuda de 3 euros. El que más... Cafeta antirrepresiva, campaña, bueno, eso es la cafeta, una cafeta antirrepresiva, también por el mismo tema, absolució Sergi Rubén, a las 6 de la tarde, obertura de puertas, a las 7, presentación de la campaña antirrepresiva, más charla, el feixisme avanza si no es el combat, y esto será en Travesera de Gràcia 227, en la calle Bailén. ¿Qué más? ¿Había algún acto? Bueno, comienzan el 15 aniversario de la CNT AIT de Cornellà. Comienzan los actos este sábado 20 de septiembre y durarán hasta el 11 de octubre. Para este 20 de septiembre a las 6, presentación del libro Anarquismo, una introducción a cargo de la autora Dolors Marín. 7:30, mesa redonda sobre las colectivizaciones durante la Revolución Social del 36. Participarán Dolors Marín, Antoni Castells y Marciano Càrdava. Y el domingo 28 a las 2, paella con productos ecológicos a cargo de la cooperativa La Paca. A las 5, cooperativismo en charcha, charla a un wifi, Vice y Eticom. Y a las 7, charla con la cooperativa La Paca y més fresques que un enciam. Estos son los primeros actos de las jornadas libertarias del 15 aniversario de en Cornellà. Y una ya está. Ya no tengo más.
Bueno, ya estamos fuera de hora, así que algún comentario final o si no ya despedimos.
Pues nada, bueno, pues eso que ya lo sabéis que si apostáis por la lucha de clases en el plano de las ideas, porque la lucha de clases no es algo puramente físico, sino que se da en el plano de la ideología, pues ese confrontacionismo vuestro será acusado de odio ideológico. O sea, en el fondo es la esencia de la democracia y de su fariseísmo, que te tienes que someter y tragar con todo bajo el imperio de lo que llama la burguesía la fraternidad. O sea, la fraternidad entre clases que son antagónicas y consecuentemente ideologías antagónicas, pero que tienen que aparecer en un marco de transigencia, por supuesto, desde nosotros hacia ellos, si no es odio ideológico. Entonces, eso también es el fascismo.
No, eso pasa siempre. Si tú, por claro. ejemplo, la derecha siempre todo lo deja sujeto a la opinión. O sea, la derecha justifica políticas asesinas, pero bueno, esa opinión tienes que respetarla. Siempre en un contexto de respeto y tolerancia. Si tú la vas y Maruenda justifica una política de asesinato, si le pegas una patada en el culo, pues eres un energúmeno de izquierda, claro, intolerante. ¿Por qué no respetas mi opinión? Te dicen, ¿no? No, están claro, siempre claro. Ese juego de yo opino que está bien que se explote la gente en los países tercermundistas, ¿no? Y tú le dices, pero eres un fascista, energúmeno, y te dice, eres un intolerante, como todos los de izquierda, ¿no?
Claro.
Es siempre dejan todo sujeto a la opinión para poder justificar su propia miseria, ¿no? Y si tú te pones violento con ellos por ser un miserable, pues eres un violento y un claro. terrorista de izquierda, ¿no?
Exacto. Eso, o sea, exactamente. O sea, es apelar a la, porque por ejemplo en el caso que él comentaba, o sea, más allá de la confrontación contra el nazi en cuestión y tal, el fascismo también es apelar por imperativo legal a la fraternidad. La fraternidad entre ideas, o sea, ¿esto qué es? Es que, primero es un imposible, y segundo es el colorario de lo que la burguesía entiende por libertad y por igualdad, o sea, libertad, Libertad, pero bueno, libertad cada uno en su
es lo que hablábamos, ¿no? En un estudio de televisión yo no podría estar enfrente de Maruenda porque a la tercera frase me le tiro al cuello.
Claro,
y claro, intolerante soy yo, ¿no? Porque no respeto su opinión de defender unas políticas que están mandando a la gente, ¿no? Que están matando a la gente. Están matando gente, ¿no? Entonces, es eso de que la derecha deja todo sujeto a la opinión, y opinión siempre respetable, ¿no? No, opiniones que no son respetables y yo no las respeto, y punto. Porque si tú justificas políticas asesinas, pues el violento eres tú, no soy yo. Pero claro, tienes que ser cortés, ¿no? Siempre en ese marco de cortesía, en ese marco de falso respeto, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, ¿no? Ya lo decía Chomsky, decía que el capitalismo lo que hace es meter en tertulias, ¿no? Dentro de un espectro, ¿no? De un espectro del que no se puede salir, ¿no? No te puedes salir de ese molde y justificar ciertas cosas que pueden ser tildada de terrorismo o ilegales para el régimen, y dentro de ese espectro generar acalorados debates, ¿no? Falsos, ¿no? Ideológicamente falsos, porque yo, por ejemplo, echo de menos ver algún Arberchale o un anarquista en las tertulias políticas, pero no ves un anarquista ni jarto de vino, o sea, y comunistas, pues comunistas de palabra, ya sabemos que Alberto Garzón y esta gente de Izquierda Unida, pues es un comunismo institucional, ¿no? De la escuela de Carrillo, ¿no? Tampoco es un comunismo auténtico, ¿no? Realmente. Pero bueno, y ya estamos fuera de tiempo. Me gustaría seguir conversando sobre este tema porque es interesante, pero estamos fuera de tiempo.
Pero ya hemos llegado al fin, ¿no?
Así que miércoles que viene, aquí, fin de mes que ve, aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, ¿qué pasa en el mundo? En directo. Y
nada, salud y contrabanda.
Agur.
Salud.
Estamos duplicando por una ciudad.